Es un rascacielos pues mucho más convencional.
Claro, comentabas que este proyecto de edificio de forma redondeada tenía unos 120 metros de altura, pero seguro que en esta historia de rascacielos fallidos ha habido algunos que han intentado llegar mucho más arriba, ¿no? Hacia ese cielo madrileño.
Totalmente. No solo más arriba, sino que hemos encontrado un proyecto de rascacielos desde el que se podía ver el mar desde Madrid.
Sí. ¿El mar?
El mar, sí.
Esto es increíble.
Sí, mira, en 1999 se presentó el edificio que iba a albergar la sede de Telefónica en Las Tablas y el proyecto decía literalmente lo siguiente: una torre tan alta, que desde ella podría verse el mar en los días claros.
Bueno, como no se llegó a construir, pues nunca sabremos si esto hubiera sido verdad o no, ¿no? Tampoco sabemos cuánto tendría que estar despejado el cielo para poder ver el mar desde Madrid. Contabas que esta torre se planteó en 1999, la crisis todavía no había llegado, así que el motivo de que no se construyera, evidentemente, no fue un motivo económico.
No, esta vez no. Este proyecto, que del arquitecto Alberto Campo Baeza, se propuso en 1999, pero llegó 2001, ocurrió el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York y ya sabes que el mundo entró en pánico con los posibles ataques a rascacielos,
claro.
Así que se desechó la idea. Madrid se quedó sin esa posibilidad teórica de poder ver el mar en días despejados. Lo que sí que podemos ver es la maqueta de este peculiar edificio que fue donada por su autor hace un par de años, en el 2023, y se encuentra en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Bueno, hasta ahora hemos tenido un rascacielos redondo, una torre desde la que se podía ver el mar desde Madrid. No sé si puede haber algo más sorprendente en la no historia de los rascacielos madrileños, Ricardo.
Pues vamos a abandonar esos sueños de Madrid por parecerse a Nueva York con gigantescos rascacielos y vamos a fijarnos en cuando Madrid quiso parecerse a Egipto con pirámides gigantescas.
Bueno, si hablamos de pirámides, la más reciente que recuerdo es la que Nacho Cano quiso levantar en Hortaleza, ¿no? Para su musical, para Malinche.
Sí, ese es el caso más cercano, el de que tenemos de una pirámide a la madrileña, pero hubo un planteamiento mucho más ambicioso antes de acabar la guerra civil. Y es una historia fascinante pensar que Madrid podría haber tenido una pirámide gigante en Chamberí, porque la ubicación sería más o menos cercana al actual estadio de Vallehermoso.
Bueno, ¿y cuál era el propósito de construir una pirámide en esta zona de Madrid? ¿Para qué se iba a utilizar?
Pues sueño arquitectónico para una exaltación nacional, ya con esto podemos intuir un poquito por dónde va.
Claro.
Era el título del proyecto que presentó el arquitecto Luis Moya. Incluía un complejo funerario compuesto por una ciudadela, un arco del triunfo y esta pirámide de la que estamos hablando. Y todo sería para celebrar la victoria franquista y honrar solo a una parte de los muertos en la guerra.
Claro.
La pirámide de Moya utilizaría el hormigón como material principal y, aunque no he encontrado cuál sería su altura exacta, en los planos sí que puede verse que tendría una grandísima estructura y sería visible desde varios puntos de la ciudad.
¡Qué horror! Bueno, ¿cuál fue la razón para que afortunadamente no se construyera?
Pues como sabes, cualquier dictadura necesita sus símbolos y construcciones para asombrar a esa población sometida. El franquismo lo encontró antes, en el Valle de los Caídos, que pensó que era mejor monumento funerario para la exaltación y glorificación del régimen. Lo que sí construyó Luis Moya es el que a día de hoy sigue siendo el edificio más grande de España, que no está en Madrid, sino que es la Universidad Laboral de Gijón.
Bueno, habría cambiado, yo creo, ¿no? Mucho la historia de haber tenido una especie de Valle de los Caídos franquista en pleno centro de Madrid. Pero Ricardo, ¿a ti que te gusta tanto la periferia, no ha habido ningún proyecto de grandes construcciones más allá de la M30?
Sí, es que Madrid es infinito en este tema, ¿eh? Podríamos estar horas hablando. Hay uno que también es fascinante y es la Esfera Armilar, un proyecto para el distrito de Vicálvaro.
¡Hombre! ¡Tu zona!
¡Mi zona! Que no se llegó a hacer. Bueno, era parte del proyecto de urbanización del barrio de Valdebernardo, que pertenece a este distrito, a Vicálvaro, y la idea era culminarlo con una esfera armilar de 92 metros de altura. Consistía en la representación de un astrolabio, que, bueno, para quien no lo sepa, es un antiguo instrumento astronómico que se utilizaba para determinar la posición de los astros, calcular la hora, la latitud y otros datos astronómicos. Era una esfera de 92 metros de altura, como hemos dicho, 7.000 toneladas de peso, y tendría escaleras mecánicas, ascensores, vamos, estaba todo previsto con efectos lumínicos, sonoros. Sería una especie de Atomium, como el que hay en Bruselas, pero a la madrileña.
Bueno, no escatimaron, desde luego, en detalles, por lo que veo. ¿Por qué no se construyó esta vez?
Pues nuevamente la crisis económica está la del 92,
hay
que irse más lejos, que hizo que el proyecto se quedase sin financiación del Estado, incluso que se colocó la primera piedra y se hizo cargo del proyecto la promotora de viviendas PSV, que estaba ligada al sindicato UGT, asumiendo los costes de unos 7.000 millones de pesetas, pero la cooperativa tuvo que ser intervenida en 1994, acusada de fraude inmobiliario, así que todo se quedó en un sueño más.
Lucha de gigantes.